Mi nombre es Lucas, Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un episodio de la serie Bandera Roja. Y en esta oportunidad quiero hablarte de las estrategias que utilizan las personas que manipulan emocionalmente a otras. La manipulación emocional es una forma del abusador de cambiar la percepción de la realidad de otro y de esa manera poder seguir viviendo en aquella creación mental que ha hecho. Como hablábamos en el episodio anterior, una persona que es abusiva emocionalmente muchas veces es emocionalmente inmadura, carece de la empatía o de la conexión con el otro necesarias y no vive en el mundo, sino que vive en su mente. ¿Qué significa esto? Que la realidad lo frustra, la frustra tanto que lo que hace es intentar cambiar la percepción de la realidad de otros para sentirse seguro. Y para eso utiliza 5 estrategias básicas. La primera la podemos llamar retención. En esta estrategia lo que hace la persona abusiva es evitar escuchar o evitar comprender lo que la pareja o la persona del otro lado en la relación está tratando de explicar o tratando de comunicar. Es como si aquello que el otro dice no existiese o no fuese dicho. Algunas personas también lo llaman hombro frío, porque una persona habla pero la otra no registra, no escucha, y deja al otro descomunicado. Gottman, que es un especialista en vínculos, dice que las parejas o nos movemos hacia la persona, y aquí parejas todo vínculo que sea de a dos, nos movemos hacia la persona, no la registramos, o nos movemos en contra de lo que la persona está diciendo. Déjame que te dé un ejemplo. Por ejemplo, yo te cuento que me gusta Star Wars. Vos frente a eso lo que podés hacer es acercarte, decirme que querés saber por qué y de dónde viene eso. Te movés hacia mí. Yo te puedo decir que me gusta Star Wars y vos no hablar, no decir nada al respecto, sin gestos. Donde la conexión se rompe, ¿verdad? O también puedo decirte que me gusta Star Wars y vos decirme, mira, eso es una chiquilinada, tenés 51 años, ¿qué es lo que estás haciendo con este tipo de cosas? Entonces, la retención lo que hace es pararse en cero, ni a favor ni en contra. Y de esa manera mantiene el control, porque nosotros queremos la respuesta y cada vez que intentamos comunicarnos con alguien, abrimos el espacio para el diálogo, ¿verdad? No solamente decimos las cosas al aire, sino que las decimos para que el otro las registre y buscamos generar una reacción. Ninguna de las dos reacciones extremas sucede, entonces la persona te retiene en la búsqueda de la atención y de esa manera puede controlar la forma en la que dialogan ambos. La segunda es contrarrestar. Ahí quien abusa emocionalmente del otro, empieza a cuestionar a la víctima sobre sus recuerdos y sobre cómo es la memoria de aquello que ha sucedido, aunque del otro lado nosotros lo recordemos perfectamente bien. Lo que hace la persona del otro lado a través de esta técnica es intentar que nosotros modifiquemos el recuerdo que tenemos sobre lo sucedido y dudemos de aquello que está grabado en nuestra mente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo sería un ejemplo? ¿Estás seguro que realmente fue así? Porque en realidad no fue exactamente así. Empieza cambiando pequeños detalles y cada vez que se habla de esto empieza a decir, bueno, eso fue una exageración, no fue tan así, vos te acordás como querés, etc. Y de esa manera se va socavando a través de la repetición consistente, la memoria que el miembro abusado de la relación tiene sobre los eventos pasados. La tercera la podemos llamar bloqueo y desvío, que es cuando la persona que abusa emocionalmente de otra intenta cambiar el tópico de la conversación y guía la charla a cuestionar los pensamientos de la persona que está del otro lado. ¿Cómo sería eso? Estamos hablando de, no sé, de que alguien sospecha que el otro miembro de la pareja ha hecho algo deshonesto o que ha roto el acuerdo y, por ejemplo, ha sido, no sé, infiel. Entonces, lo que hace el miembro abusivo es cambiar la conversación a el nivel de distracción que tenemos, no sé, con respecto a cerrar la puerta con llave o a no acordarnos de traer cosas a la casa en las compras habituales o el no haber prestado atención a detalles que son relevantes y empezar a socavar la percepción de la realidad y la atención al detalle que la persona tiene, cambiando el foco de la conversación. Inclusive a veces, a través de este bloqueo y desvío, la gente empieza a hablar de cuáles han sido, según ellos, las causas por las cuales ese comportamiento ha existido. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, nos encontramos con personas que, frente al supuesto hecho de la infidelidad, lo que dicen es que esto está causado por pobrecito yo, fíjate todo lo que sufro porque vos no me das la atención que merezco. Todo esto es parte de tu desprecio hacia mí o de tu falta de iniciativa para la intimidad, etc. Como habrás visto, estas diferentes estrategias van todas referidas hacia lo mismo, que es cambiar la percepción de la realidad que tienen las personas que están siendo abusadas emocionalmente. El abusador, como lo decíamos al principio del episodio, no tolera la frustración de vivir en su mente y que la realidad le devuelva algo diferente a lo que le gustaría que sucediese. Y entonces, a través de estas técnicas de manipulación, va cambiando poco a poco, va socavando, como la tortura china de la gota, la confianza que la persona del otro lado tiene sobre la realidad que vive. La cuarta estrategia es la trivialización, donde la persona que es abusiva emocionalmente minimiza los sentimientos y emociones de la persona que está del otro lado. Y entonces el abusador hace que el otro miembro de la pareja o la persona que está del otro lado en la relación se sienta sin importancia y se sienta menoscabado. Un ejemplo de esto sería cuando alguien viene a contar, no sé, un niño viene a contarle a su madre el efecto que ha tenido en él que no haya podido ir a la reunión de padres. Y entonces la madre lo trivializa diciendo que se ha estado dedicando al trabajo, que ha puesto comida sobre su mesa, que le ha puesto un techo, que paga la cuota de la escuela y que entonces que lo importante es eso, que tiene que poner en perspectiva lo que siente. De esa manera, cuando la persona que es abusada emocionalmente intenta expresar sus emociones, se encuentra en un claro desbalance, siente que empieza a estar por debajo y eso hace muy difícil explicar lo que se siente y lo que le pasa. Y la quinta es directamente olvido y negación. Cuando el abusador actúa como si no recordase la situación o la conversación como ocurrió, y niega el haber hecho promesas en el pasado a la otra persona. Aquí los ejemplos pueden ser múltiples y es una de las técnicas más frecuentes. Decir, bueno, eso nunca sucedió, esa conversación nunca la tuvimos, esto yo nunca te lo prometí, vos lo entendiste de esa manera. Y también aquí se trabaja Es esta típica de si yo me tomo algo que vos me dijiste en serio, me decís que es una broma. Y si yo me lo tomo a broma, vos me decís que es en serio. Y entonces de esa manera empezás a hacerme dudar de cómo yo percibo aquello que recibo a través de mis sentidos. Entendamos una cosa, que nuestra mente está encerrada en una caja protegida por 7 capas, sin incluir el pelo, ¿sí? 7 capas de hueso, láminas de protección, etc. La mente no está en contacto con el mundo, sino que nosotros hacemos una construcción de lo que sucede en el mundo a través de nuestros sentidos, y una vez que eso llega al cerebelo, empezamos a trabajar con diferentes áreas del cerebro para construir en nuestra cabeza el reflejo del mundo. Ese sistema se desarrolla a lo largo de muchísimos años de nuestra vida. Siempre estamos ajustándolo. Cuando aparece una persona que te hace desconfiar de tus percepciones, de las construcciones que haces de ello, lo que hace es aislarte en tu mente y hacerte creer que no hay salida. Esto lo digo porque quizás en este momento, luego de estos primeros 11 minutos del episodio, estás pensando en que de esto no hay escape. Claro que lo hay. De hecho, la percepción de la realidad, como decía recién, se construye a diario. Y entonces, a través del tiempo y a través del trabajo consistente, puede cambiarse la forma en la que vemos el mundo otra vez. Recuperar la confianza, ser más asertivos, poner límites. En ese sentido, decimos que el abuso emocional es una forma de trauma relacional. ¿Qué significa? Que te marca tan profundamente que es, como dice mi versión del dicho, que cuando uno se quema con leche, ve una vaca y saca una ametralladora. Esta súper reactividad, esta hiperalerta de la que hablábamos en la serie Psicatrices, que si no la escuchaste, te la recomiendo. Puedes encontrar en Spotify la lista de reproducción con ese nombre, Psicatrices. La hiperalerta lo que hace es hacernos creer que todo aquello que sucede es aquello a lo que tememos. Y nos sobreprepara para enfrentar esa dificultad. Lo bueno es que esto que se considera estrés postraumático complejo puede resolverse. No solo, por supuesto, con el tiempo, como muchas personas han comprobado, es tan profundo el samskara, la marca que ha hecho en nuestro cuerpo y en nuestra alma el abuso emocional, que necesitamos reentrenar nuestra mente. Y esto es posible. Es una de las cosas, por ejemplo, que enseña la meditación. Al poder observar la relación entre el estímulo y la respuesta, entre lo que sucede dentro mío y lo que sucede fuera del mundo, empezamos a comprender que mucho de esto ha sido sembrado, que son condicionamientos y que esos condicionamientos pueden cambiarse. El budismo es la psicoterapia más antigua de la historia y trabaja mucho sobre lo que se llama lo fenomenológico, que es observar los fenómenos, lo que sucede fuera, y ver cómo lo comprendemos. Muchísimas gracias por prestar atención a este importante episodio de la serie. Y muchísimas gracias al feedback constante que recibo episodio a episodio de las personas que van comprendiendo un poco más cómo funciona la manipulación emocional, la inmadurez emocional y la inteligencia emocional. Te veo la semana próxima, próximo jueves, próximo episodio. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si querés hablar conmigo o sugerirme contenido para este episodio u otros, puedes hacerlo a través de Instagram en @lucas.casanova.yoga. Y para estar al tanto de las novedades del podcast, puedes seguir esta cuenta de Instagram que es exclusiva del podcast, que es @budismoenzapatillas. Muchísimas gracias por acompañarme. Te veo muy, muy pronto. Namaste.